Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos presentando Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado por su gran capacidad de purificación, que alcanza los 150 metros cuadrados, por su doble sistema de limpieza del aire, por su ya famosísimo filtro True EPA 13 que elimina hasta el 99,97% de las partículas nocivas, y porque además lo puedes financiar sin intereses y por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información, o si lo prefieres llamas al 910806368, 910806368, y así además sigues apoyando un proyecto de libertad, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Richardis.
Buenas noches,
mi Manuel. Mi comandante, ¿cómo estamos? Me cuadro.
Yo muy bien, estoy muy contento por el Madrid, por mí y también por ti, porque ya has purificado tu alma perdonando a Zidane, que ha pasado a semifinales. Y entonces,
bueno,
como lo prometido es deuda, ya lo has perdonado.
Bueno, no.
¿Ya le has dado por buena temporada? ¿Eso dijiste?
No, yo no.
Semifinales.
Yo no tengo que perdonarle. Yo no tengo que perdonarle, pero
entre comillas,
el objetivo, como he dicho al principio del programa, no está cumplido.
Ah, no, por supuesto que no. No, mira, ayer escuché a Cañizares que decía una cosa muy interesante. Uh-huh. Dice, sí, el Madrid está haciendo una buena temporada por ahora, pelea la Liga, está en semifinales de Champions, pero mientras otros se preocupan y se contentan solo con estar y llegar ahí,
por supuesto,
el Madrid tiene que ganar.
Por supuesto.
Al menos intentarlo. Claro, no conformarse con llegar. Ah, no, es que soy tercero, ya me conformo.
No. Si empezaba, mira, precisamente he empezado esta noche el programa con eso. Es decir,
claro.
Miguel Ángel Gil reúne a sus jugadores y dice: el objetivo deportivo está cumplido.
Sí, te escuché.
Pero ¿cómo puedes decir que el objetivo deportivo está cumplido si el Atlético de Madrid, por esas cosas que tiene el fútbol, empieza a caer y queda segundo, tercero o cuarto? ¿Tú puedes decir que el objetivo deportivo de un club que ha quedado subcampeón, por ejemplo, de Liga, le han sacado por la puerta de atrás de la Copa y eliminado de la Champions en octavos, se ha cumplido? Hombre, tú puedes decir el objetivo económico, el objetivo de la empresa, hemos ganado el dinero suficiente como para mantenernos bien. Perfecto. Pero esto no es una churrería, es un equipo de fútbol, ¿no? Pero claro, también esa es la diferencia entre el Real Madrid y el resto, ¿no? Por eso el Real Madrid pues tiene 13 Copas de Europa y 34 Ligas. Pero en fin, no me enrollo más, vamos al infierno.
Vamos al infierno.
De cabeza, que el otro día contaba un chiste sobre el infierno, ¿me escuchaste?
No lo
escuchaste.
Al infierno con los Tataglia.
Que luego me regañó mi señora madre en casa, me dice: hombre, ¿pero cómo cuentas, hijo mío, de verdad? ¿Pero cómo cuentas esos chistes en antena que les puede sentar mal? Digo, hombre, es un chiste.
A los demonios.
Es un chiste. Bueno, pues
mira, el primero que vamos a mandar al infierno es a Miguel Serrano, al látigo Serrano.
¿Otra vez?
Sí, porque la semana pasada escuchábamos a Juanma Castaño hablar del ventajismo como cualidad inherente y definitoria de los ciudadanos, de los periodistas, y es que se me escapa lo de ciudadano, de los periodistas de deportes. Y de vez en cuando, oye, sienta muy bien al cuerpo ser, porque esto decía ayer por la mañana,
a ver.
Ayer por la mañana Miguel Serrano en Radio Marca.
Es un jugador que su ocupación del espacio
no sería
deficiente. O sea, en la línea de cuatro la rompe echándose para atrás. El otro día ante el Liverpool, su entrenador, su entrenador hace una variante táctica que es: coge a un centrocampista que es Toni Kroos, lo mete entre los centrales y diciendo: escúchame, la cosa está redonda, no se la des al 3, por el amor de Dios.
Uh-huh. Obviamente el 3. El 3 se refería a Eder Militao.
Uh-huh.
Y a continuación, apoyado por Pipi Estrada, hablaba de que Militao es el peor central que ha tenido el Real Madrid desde los tiempos de Goyo Benito.
Fernando es mejor que Militao, ¿eh?
Mucho mejor. Todos los centrales del Madrid, de Benito en adelante, mejores que Militao, incluidos Pasic, Ricardo Rocha, Iván Campos, todos los que queráis que tuvieran rendimiento un poco más discreto, mejores que Militao.
Yo le recomendaría que fuese un profesional, porque esta obsesión con Militao,
bueno,
no es sana.
Ahora hubo una época en que le pilló con le pilló la matrícula al, al segundo entrenador de Ancelotti, ¿te acuerdas?
Sí, no, y a Raúl, sí, no, no, y, a, pero, y a Mendy, y no, a Keylor.
Sí, sí, no, pero a Keylor también, pero al segundo entrenador de Ancelotti le tenía frito.
O sea, bueno, y a Ancelotti, cosa... Ancelotti le llamaba entrenador de sí. preparador de gimnasia con un silbato colgado al cuello.
Sí, 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 bueno,
y pues, que había dado menos que Trapattoni en
mira,
su época.
Oye, mira, a látigo o le quieres o le odias, ¿sabes?
Ya,
o
sea, pero... Que... Es que no puede ser.
Tú le odias, tú le odias y yo le amo.
No, yo es que no le odie. Claro. El que le odie es que, hombre, tú puedes tener más o menos gustos. Lo que no puede ser es machacar a un futbolista, aunque lo haga bien. De hecho, la culpa a Militao del gol del Liverpool y del gol del Barça.
Ya. Bueno, mañana le pregunto, ¿eh? Mañana le pregunto a ver si ha corregido algo su opinión, pero vamos, soy pesimista, ¿eh?
Esto es de ayer.
Soy pesimista.
Y mira, sigamos en un tema que es más importante porque quienes me conocen saben que soy bastante picajoso y molesto con esto de la elección de las palabras a la hora de contar las cosas. Y más picajoso todavía cuando se trata de periodistas. Y me sorprendió el otro día que Paul Tenorio, ahí en el primer palo, discutiendo contigo, dijese esto sobre Juan Cala.
Yo quiero ser muy sensible con Juan Cala porque si no hay pruebas contra él es inocente y no merece un linchamiento porque podría ser inocente.
La primera parte está bien, es inocente, pero la segunda parte podría ser inocente. No, 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 ¿cómo que podría? Podría dar lugar a la duda de que tal vez no lo sea. Y es que últimamente parece ser que, aunque te absuelvan o te presenten una demanda y esta se sobresea, eso no significa que lo que te acusan no haya pasado. Oiga, mire, no, no puede ser, porque entonces todos somos culpables que demostremos que somos inocentes. Yo decía el otro día, hombre, a mí nunca me han acusado de ser un asesino en serie. Y claro, como no me han acusado, no me han juzgado, no me han absuelto, es posible que lo sea.
Claro, hombre, yo lo que pasa es que me parece que es francamente, estamos en ese buenismo en el que ahora se ha pasado al otro extremo, ¿verdad? Y ahora, si hay un ciudadano, como dices tú, periodista, un ciudadano de color negro, entonces tiene la razón... solo por el hecho del color de su piel, en detrimento del blanco. No, no. Vamos a ver, aquí no hay pruebas que...
Luego no hay pruebas.
Que demuestren la culpabilidad de Juan Cala. Luego, Juan Cala es inocente.
Pero es que él no tiene demostrar su inocencia.
No podría ser inocente. Es inocente.
Es inocente.
Efectivamente. Yo creo que Paul, pues en fin, yo no estaba de acuerdo con él.
No, ya escuché la discusión, por eso he sacado este audio. Bueno, de la misma forma... Hay maneras y maneras de describir cómo son los miembros de la Junta Directiva del Real Madrid que se formó pues esta misma semana. Uh-huh. Hay una manera en serio y luego hay otra manera que es como lo hizo Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE. Escuchemos el primer audio. Uh-huh.
Seguramente por eso, por la edad media, es una junta poco aficionada a cosas modernas de la actualidad.
Cuando dice la edad media no se refiere a la edad media con mayúsculas,
sino
a la media de edad.
Sí, la media de edad que es...
Que es elevada, son 70 años y algo.
Que tienen muchos años.
Bien, entonces, claro, son un poco aficionados a las cosas modernas. ¿Qué cosas modernas son las que a Alcalá le parecían relevantes como para compartirlas con la audiencia de la COPE? Uh-huh. Pues, por ejemplo, esto.
¿Ninguno de los 17 tiene Twitch? No.
¿Ah, no? ¿No? ¿TikTok?
O sea, tienen presón. Tienen casoplones, pero ninguno tiene una habitación así oscura con luces de chill y con silla de astronauta.
Para
y se
pone.
No, me imagino a Fernández Tapias de youtuber con el neón.
¡Qué cafre!
Oye, ya ves que les encantaba esta descripción.
Pero yo creo que era un poco en tono humorístico, ¿no?
Hombre, en tono humorístico porque se morían de la risa ellos, pero es que lo único que dijeron de la Junta Directiva, lo único que dijo Alcalá de la Junta Directiva fue eso. Bueno, esto debe ser esencial para formar parte de una Junta Directiva de un club como el Real Madrid, como este otro.
Ninguno tiene canal de YouTube, que es también una modernidad. Ninguno tiene Instagram, me llama la atención, que ya es una cosa medio viejuna, y solamente uno tiene Twitter, que es el vicepresidente Eduardo Fernández de Blas.
Bien, descalificados todos completamente por no tener ni Twitch, ni Instagram, que es una cosa viejuna según Alcalá, ni YouTube, con F al final parece ser. Pero, y si entramos en temas un poco más serios, escucha.
Es una junta directiva, Juanma, sin demasiada igualdad. Son 16 hombres y una mujer. La presencia femenina es del 5,7%. Esto... Uf, te coge Irene Montero y te abre un expediente. Es 5,7% cuando hay corporaciones que están ya en el 40, en el 50, que es lo que tiene que ser.
Esto es muy divertido, porque Alcalá decía semejante cosa de la Junta Directiva del Real Madrid en un programa cuya tertulia ese día tenía la exorbitante cantidad de 0 mujeres.
Ya.
Una tertulia que entre el partidazo y el tiempo de juego de la cadena COPE, en la que hay un montón de hombres, hay la exorbitante cantidad de una mujer y de vez en cuando que es Mónica Marchante.
Uh-huh.
Pero él se permite el lujo de criticar a la Junta Directiva del Real Madrid, que por cierto, la de Laporta tiene una mujer.
Uh-huh.
Y yo no le escuché decir absolutamente nada de la directiva de Jan Laporta. Uh-huh. Y ya, bueno, pues esto ya para desecho de inventario.
Quizá por la foto a lo mejor no estaría de más el que alguno contratara un nutricionista por mantener un poco más el tipo y tal.
Esto... Si te quieres cachondear de la Junta Directiva, pues sí. Pon un programa de humor, el Grupo Risa y tal, pero si es en un programa serio, ya. Habla de cosas serias.
No, esto de las personas obesas, de los gordos, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque con el obeso sí te puedes meter.
O sea, sí, podríamos acusarle de gordofobia a Alcalá.
Claro, ¿no? Ahí no. Tú imagínate que este mismo comentario lo hace Alcalá con un homosexual.
Con un gay.
Dice, y claro, yo por lo que veo, ahí hay uno que, joder, a lo mejor... Tú imagínate ese mismo comentario con un homosexual.
Hombre, Alcalá no haría ese comentario porque él es homosexual.
Perfecto, pero digo, o un homosexual o un negro. Hombre, y son todos blancos menos un negro que... Bueno, pues no sé qué... No entiendo muy bien... O sea, lo que quiero decir...
A mí no me pareció gracioso para nada.
No, lo que quiero decir es que... Lo que quiero decir es que como que hemos asumido... que solo no se puede reír uno de una persona en unas determinadas circunstancias, ¿vale? No se puede descalificar a una persona, por supuesto, por el color de su piel, ni por su orientación sexual, pero sí por su peso. O sea, si una persona está sobrada de peso, le sobra peso, entonces, hombre, lo mejor que podría hacer es contratar un nutricionista. Pues me parece francamente mal, y más aún, viniendo ese comentario de alguien que trabaja en la emisora de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Dios, que está arriba y lo ve todo, nos trata a todos por igual, ¿eh? Al obeso, al homosexual, al negro, al amarillo, al alto, al bajo, al calvo.
¿Sabes cuál es el problema, Juanma? Que
podría haber dicho también, los calvos servimos como en los cines, antes, antiguamente decían, al lado del calvo. ¿Vale? O sea, podría haber dicho, y alguno podría hacerse un injerto de pelo, pero hombre... Pues,
ahí tampoco podría hablar porque él también
bueno,
es calvo.
Bueno, pero que te quiero decir, pero que... Y ese bajito, ya, pues podrían ponerse alzas, ¿no?
Lo que veo, Juanma, es que parece ser que lo que sí hay barra libre es para cachondear de cualquier cosa que suceda en el Real Madrid.
No, eso por supuesto. Eso
en el Real Madrid.
¿Sabes
esto
lo que...
con el Barça no lo
pero,
hace
pero ¿sabes lo que pasa?
Ni harto de vino.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que,
ni
yo,
harto
creo
de
que,
vino.
Que yo creo que aunque Paco y Manolo Lama sí se llevan bien con Florentino Pérez, en general en la emisora pues no está atravesando ahora mismo...
¿Manolo se lleva bien con Florentino?
¿No se lleva bien Lama con
Florentino? Se lleva fatal.
Bueno, pues Paco. Paco sí tiene una buena,
Paco sí tiene una buena relación.
Entonces, en general, pues como no está todo el día allí Florentino en el reclinatorio y como la COPE, pues como las grandes emisoras en general tienen ese egocentrismo de decir solo existo yo y como no vengas aquí, pues entonces cojo la metralleta. Pues eso.
Recuerda.
Yo me acuerdo. Ha estado bien ese comentario que has hecho sobre las mujeres que son comentaristas en los programas deportivos de COPE. Me acuerdo que una vez hice yo un recuento también sobre los cargos directivos, porque no sé quién acusó, no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero en la cadena SER dijeron, es que no sé qué, no son... La... Y yo me fui a los cargos...
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas, verdad? Y me fui a los cargos directivos de la cadena SER, y si había 15 o 16 o 18, había una mujer. Pero qué... ¿Qué tendrá que ver? ¿De verdad?
Consejos vendo, pero para mí no.
De verdad estamos en esa tesitura todavía. Es que esto sí que me parece viejuno y no Instagram. Pero bueno,
cuando se trata de Madrid, cualquier cosa.
Bueno, sigamos
con más ejemplos de elección de las palabras, en este caso para maquillar un poco la realidad. El otro día, en el partido Real Madrid-Barça, Lucas Vázquez despeja un balón, llega como una locomotora Sergio Busquets,
¿sí?
Y se lo lleva por delante y le lesiona. Vamos a escuchar cómo contaron en las distintas emisoras esta jugada. Por ejemplo, empezamos con tiempo de juego en Manolo Lama.
Han chocado rodilla con rodilla los dos jugadores.
Porque están dando puñetazos en el césped. Lucas Vázquez ha chocado ahí con Busquets y parece el peor parado.
Bien, han chocado. Antonio Esteba y Fernando Burgos en Radio Estadio.
Chocan los dos futbolistas con las piernas abajo, ¿eh?
Llega antes a la pelota Lucas, pero chocan los dos abajo.
Aquí está mejor definido por Fernando Burgos, ¿eh?
Sí, en principio dice...
Porque chocan, parece que es un choque al mismo tiempo, ¿no? Llega primero a la pelota Lucas Vázquez, Busquets no retira la pierna y entonces chocan rodilla con rodilla, claro.
Siguiente audio, Raúl Varela en marcador.
Encontronazo Busquets, Lucas, no. Fortuito, se duelen los dos muchísimo.
Fortuito.
Lucas y Busquets.
Bueno.
Encontronazo Fortuito.
Bueno, Fortuito no me lo parece, es decir, Busquets no retira la pierna y aquí hasta ahora el de 10, Fernando Burgos.
Por
para
ahora.
Mí, ¿eh?
Escuchemos a Andújar Oliver, el experto en árbitros de Radio Marca.
Esos Busquets y sobre todo Lucas, ¿eh? Peor parado Lucas, ¿eh?
Sí. No, es que la jugada es jorobada, ¿eh?
Es que chocan los dos con ambos piernas.
Bueno, eso sí es cierto, chocan los dos, pero...
Chocan los dos, pero
quien llega antes al balón es Lucas Vázquez.
Y por último, bueno, por penúltimo más bien, Gonzalo Gutiérrez también en marcador.
Sí, es rodilla, ¿eh?
Ah, pero Lucas es el que se ha dado el golpe, ¿no?
Sí, Lucas con...
Con Busquets.
Bueno, pues mira, sí. A lo mejor simplemente es un traumatismo y no es más que el golpe.
Ojalá,
y
ojalá la rodilla izquierda, mírale.
Bueno, bueno Lucas se ha dado el golpe.
Sí, bueno.
Se ha dado el golpe.
Es una forma de hablar, pero...
Ah, sí, claro, pero es que se supone que cuando tú describes una acción,
sí,
que estás por la radio, tienes que decir lo que ha pasado. No puedes decir, han chocado. Se ha dado el golpe.
No, el que está... De 10 es Fernando Burgos, porque Fernando retrata exactamente cómo se produce la jugada. Chocan los dos, pero quien llega primero al balón es Lucas Vázquez, de forma que aunque choquen los dos, quien tiene...
No, es que en realidad no chocan los dos.
Bueno,
es
choca
con Lucas Vázquez.
Eso es, exactamente.
Esa es la realidad.
Quiero corregirme a mí mismo.
Uno está quieto,
es Busquets,
y el otro viene y choca.
Hombre, lo que llama, dos meses fuera, lo que llama un poco la atención es que esa tarjeta no fuera sancionada ni siquiera con tarjeta amarilla.
No, bueno, y ya, esto de Javi Amaro ya no es maquillar, esto ya es directamente engañar al oyente. Escucha.
En la jugada en la que ha tirado muy centrado, ha corregido tanto el cuerpo que yo creo que se ha podido hacer daño.
Bueno, pero el Javi Amaro estaba equivocado, nada más.
O sea, es después de la entrada, ¿eh?
Sí, correcto, pero él está transmitiendo en directo. Yo creo que si le preguntas ahora, coges el teléfono de Amaro y le llamas y le dices, Javi, ¿cuándo se ha lesionado Lucas Vázquez? Él no te va a decir... Porque sería una chorrada, pues se ha lesionado cuando ha tirado puerta, ¿no? Se ha lesionado en esa jugada con Busquets, ¿no?
Pero es que habían estado unos cuantos minutos hablando de la entrada, bueno, y había estado en el suelo y tal. Bueno, todo esto me recuerda a algo que, otra jugada protagonizada también por Busquets, que escuchamos tiempo A, es de febrero del año pasado, aquí en la sección. Es tu amigo Iturralde, el larguero.
Sería roja si tú entras directamente con la plancha al tobillo al tobillo de Mertens en este caso. ¿Qué pasa? Que él va al balón, toca el balón y Mertens quiere despejar el balón, lo que pasa es que le pega en los tacos a Busquets cuando quiere despejar el balón.
Ahora, recibir un planchazo es querer despejar el balón y pegarle al otro en los tacos y te vas tú, por cierto, Mertens también se tiró nervios y pico lesionado por un planchazo de Busquets. O sea, contamos la historia, que aparentemente es verdad, pero es mentira. Porque si tú vas a despejar el balón y un tío te pone la suela, no es que tú le pegues a la suela, es que él te ha puesto una plancha.
Es que me estoy riendo porque estoy leyendo lo que viene a continuación y es buenísimo.
Ah, esto es genial.
Es buenísimo,
mira. Es sobre la supuesta polémica del... Sí.
Es fantástico esto.
Sí, esto es Ernest Folk, que fue director del diario Sport, hablando de la supuesta polémica y del arbitraje.
A ver.
Del otro día de Gil Manzano en el Real Madrid-Barça. Comenzamos con esto.
No me gusta focalizarlo todo en el árbitro porque para mí el Barça ha perdido por culpa de su primera parte, ¿eh? Empiezo por ahí.
Pero no quiere focalizar en el árbitro,
No me gusta focalizar.
No, pero como en el típico chiste ese de... Me alegro que me haga esa pregunta.
Sí, sí.
Escucha.
Me parece que el arbitraje, ya que me lo preguntas, me parece un arbitraje retorcido, ¿eh? Un arbitraje sibilino, y te diré dos decisiones que para mí han sido poco comentadas, que son escandalosas. El descuento me parece que es injustificable.
Sí, el descuento era una de las cosas que quería decir, que ya, no, o sea, quería focalizar, pero Sibilino,
o sea, Sibilino... Para no querer focalizar, pues bien, no, que, no, bien que focaliza.
No, no quería, bueno, lo del descuento era una cosa, escuchemos la segunda.
Y la segunda decisión es que haya falta de Araújo en el 2-0, que ni es falta ni es tarjeta amarilla.
Bien, pero no quería focalizar. Y por último, del supuesto penalti ese de Mendy a Brentwood, decía esto.
Respecto al penalti, pues es una cuestión de apreciación de si hay suficiente agarrón o no hay suficiente agarrón. Para mí, la suma del VAR más el árbitro merecía que los dos llegaran a la conclusión que el árbitro se lo mirara por televisión.
Magnífico.
Es decir, ya sé que si el VAR ya dice que no hay nada, pues ya no hay nada. Pero para mí, en esta jugada, la suma del VAR más el árbitro merecía que se mirara esto por pantalla. Se han pitado cosas, ¿sí?, mucho menos penalti, ¿sí?, a lo largo de esta temporada.
Bueno, pues ahí estaba.
Pero no quería focalizar.
Ernest Folk.
No, no quería focalizar.
Para no querer focalizar, bien que ha focalizado.
Bueno.
Un par de ellos más, Richard, porque nos hemos tirado ahí un rato con lo de la Junta Directiva del Madrid.
Bueno, pues mira, vamos a terminar con los de Jordi Martí.
Los dos de Jordi Martí del final, ¿no?
Sí, del final, porque antes del partido de vuelta...
Se salva Fouto, por lo que veo, vale.
Sí, bueno, eso era muy divertido también, pero vamos con Jordi Martí ya para aligerar. Antes del partido de vuelta del Real Madrid con el Liverpool en Anfield, Jordi Martí en el larguero expresaba este deseo.
¿Gran triunfo de este año del Barça de Koeman es que el Madrid caiga mañana?
No, hombre, esto no, pero si tú me preguntas a mí como Jordi Martí, no te voy a esconder que, hombre, yo preferiría que el Madrid descarrilara.
Esto no es ninguna sorpresa para ningún oyente del larguero, o de que te yugues, o de cualquier programa de la serie en el que aparezca Jordi Martí. Es comprensible que piense así. Y el problema es que si retrocedemos hasta el 10 de marzo, justo antes de que se jugase el partido de vuelta entre el PSG y el Fútbol Club Barcelona, Jordi Martí apelaba a esto.
Porque es un equipo español y yo sé que estamos todos con los equipos españoles.
Sí, estamos todos con los equipos españoles, menos con el Madrid. Porque el Madrid que descarrile.
Bueno, oye...
El Madrid que descarrile.
Igual Jordi Martí no considera al Real Madrid un club español.
Bueno, es posible.
Puede suceder también, ¿no?
Sí, es posible. Yo creo que la mayoría de la prensa lo considera Madrid un equipo español.
Con la caraja que tienen en Cataluña, pues imagínate, a lo mejor llegan a esa conclusión, ¿eh?
No, pero me hace gracia que pide solidaridad para el Barcelona cuando juega con el PSG. Escucha, y luego al Madrid, que le den.
Escucha, no te rías, ¿eh? Que hay historiadores en Cataluña que dicen que Colón era catalán, que Miguel de Cervantes Saavedra era catalán, bueno, ¿entiendes? O sea que
yo lo más debido
cualquier día
que he oído...
sale un historiador y dice, no, y el Real Madrid no es español, ¿eh? ¿Vale?
Yo, lo más delirante que he oído es que Colón no era Colón, era una mujer y que era mallorquina, sí, pero bueno.
Puede ser. Y negra.
Ahí ya puestos a desvariar cualquier cosa.
Muy bien, gracias, Richard.
Un abrazo, Juanma.
Venga.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.